9:37 de la mañana, momento de decirle muy buenos días a Juan Negri. Él es doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es docente e investigador en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín y de la Torcuato Di Tella, entre otras cosas. Juan, te voy a tutear si no te molesta. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buen día, Eduardo. Muchas gracias por el llamado, por la invitación.
Por favor, quiero transmitirte antes de empezar la charla medido saludo, pero muy gratificante, de alguien que vos conocés muy bien, que es Juan Gabriel Tocatlián, a quien le comenté que iba a dialogar con vos y bueno, me hizo un mensaje muy alentador. Juan, vos sos... ¿Cómo?
No, gran colega Juan Gabriel, tiene un defecto importante, que es hincha de Boca, pero más allá de eso, es un gran colega mío, una persona muy querida, de la cual yo aprendí mucho además.
Sí, yo por suerte aprendí a ser bostero como él, no, de ciencia política no sé nada, pero cada tanto vemos Boca. Ahora lo vemos. Juan, ¿por dónde empezar? ¿Por Chabuca Grande de Perú? ¿Por Caetano Veloso de Brasil? ¿Por tu conocimiento sobre cómo funcionan las burocracias en América Latina y cómo funcionan en épocas de pandemia? ¿Por el G7? ¿Por la guerra entre China y Estados Unidos, que no es guerra, pero que los titulares de los portales dicen que es guerra? Y la verdad, prefiero escucharte para que empieces por donde a vos te parezca.
Bueno, de todo eso empezaría por Perú, porque me parece que tenemos una elección que aún no se define, en un país que se ha caracterizado por una doble juego, ¿no? Es decir, como dos niveles, ¿no? Por un lado, una inestabilidad política muy marcada en los últimos 10 años peruanos, y sobre todo muy acentuada en los últimos 5, muchísima sucesión de presidentes, incapacidad de los presidentes de terminar sus mandatos, y una elección muy polarizada. Y por otro lado, una cosa muy, muy curiosa tal vez es que siempre se resalta el carácter de economía ejemplar o por lo menos de desarrollo económico que ha venido teniendo Perú en estos últimos años, bastantes años en realidad. Y acá creo que tenemos algo bastante, bastante interesante, creo yo, que es la elección peruana, definida entre dos candidatos muy polares, ¿no? Por un lado, un maestro rural del norte peruano, del interior profundo, con un programa inicialmente bastante, para llamarlo de una manera, marxista-leninista, que después él le bajó el tono, ¿no? Dijo que bueno, era el partido y no tanto él, que era una cosa más que nada, una especie de ideario. Y después, enfrente, Keiko Fujimori, que es un apellido que dice muchas cosas, obviamente, en el Perú, que, es decir, su tercer intento por llegar a la presidencia, y muy asociada a no solo cierto establishment económico peruano, sino también, de manera indefectible, asociada también a lo que fue el gobierno del padre, todos los abusos de derechos humanos, su coqueteo con indultarlos y llegar a la presidencia. Así que yo creo que, si bien son horas dramáticas en el Perú, por muchas razones, por mucho lo que estamos diciendo, la verdad es que como analistas, para mirar de afuera, es una pieza, yo creo que interesante, ¿no? Que concita mucha atención.
Juan, Perú, cuando uno va a las estadísticas, redujo la pobreza en los últimos años, por lo menos en las estadísticas. Chile es un país que había también reducido las estadísticas. Ahora son dos países donde no tienen historia de clases medias como en la Argentina. Sin embargo, en la Argentina, un país que en los 60 se vanagloriaba de tener una potente clase media, hoy tiene unos niveles de pobreza altísimos. Es más, alguien que vos seguramente conocés muy bien, Alberto Minujín, trabajó muchísimo el tema de los nuevos pobres. Ahora son los nuevos pobres. Entonces, en América Latina lo marcan los organismos internacionales, lo marcan las estadísticas de los países. Estamos con niveles de pobreza y de desigualdad que son muy marcados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incide la política en la sociedad y cómo incide la política en las burocracias que cada tanto, por supuesto, llegan al poder de modo legítimo, pero que su grado de legitimidad también está interpelado por las situaciones sociales.
Bueno, efectivamente, eso que marcás, Eduardo, es así. Es decir, Argentina, Uruguay, Brasil, en cierto modo, eran sociedades más igualitarias. Brasil menos, digo, pero había generado por lo menos una clase media bastante amplia. Chile, Uruguay son, son ejemplos más de la tradición latinoamericana de profunda desigualdad, ¿no? De una élite típicamente blanca en su color de piel, ubicada en ciertos lugares, beneficiada de ciertas dinámicas económicas y una gran población marginada. Yo creo que alguna parte de la inestabilidad que estamos viendo en este momento en la región se debe básicamente a ese éxito. Es decir, tanto Chile como Perú, en términos de reducción de pobreza, hicieron progresos muy importantes. Y tiendo a creer que, insisto, buena parte de la inestabilidad política que estamos viendo en América Latina, por ejemplo, en Chile la hemos visto antes de la pandemia, ¿no? O sea, no es solamente motivada por la pandemia, tiene que ver precisamente con esas aspiraciones de clases medias nuevas en países latinoamericanos que no logran alcanzar finalmente una situación de estabilidad, es decir, mejoran su situación relativa y en ese contexto aspiran a más, es decir, a consolidar esa posición. Y no logran, ante la fragilidad económica de la región, no logran consolidar su posición. Entonces, de alguna manera, hay como una especie de paradoja, que es que buena parte de la inestabilidad se debe a ese éxito inicial que hubo hace 10, 15 años en la región, donde, insisto, la región atravesó procesos de disminución de la desigualdad. Y yo creo que eso afecta un poco la legitimidad que estás marcando, es decir, hay... Y esto, por supuesto, está agravado por la situación sanitaria. Hay un profundo descreimiento de los liderazgos políticos en la región, en varios países de América Latina. De liderazgos políticos, insisto, que se los ve centrados en ellos mismos, que se los ve con muy poco contacto, con muy poca capacidad de relación con el sentimiento de las clases bajas y con incapacidad de seguir produciendo resultados que mejore su situación. En este contexto lo interesante es Argentina, porque yo creo que también Argentina viene atravesando una situación económica delicada, también previa a la pandemia, y sin embargo el proceso electoral de 2019 yo creo que atemperó los ánimos, ¿no? Es decir, la esperanza que había en 2019 de un cambio de gobierno sirvió un poco también para canalizar esas frustraciones que había económicas en Argentina mediante las elecciones.
Quería preguntarte... Mariano, me parece que es del mismo color futbolístico que vos, porque tu expresión tan poco feliz respecto de las convicciones de Juan Gabriel Tocatlián en materia futbolística me llevan a pensar que con Mariano debes tener alguna sintonía.
No, la verdad que no. Yo soy socio 9097 del glorioso Racing Club de Avellaneda.
Claro. Bueno.
Claro, yo veía en la biblioteca de Juan el logo de la academia, pero bueno, compartimos quizás exactamente ahí los colores de Argentina y de Racing, pero compartimos quizás también un poco esa animosidad contra Boca Juniors.
Exacto.
Bueno, no, Juan, más allá de la chicana futbolística, hablando de este proceso de América Latina, estos procesos que hablamos en Perú y en Chile, que tienen un signo más cercano a la izquierda, pero por ejemplo surge en Ecuador, vecino a Perú, un empresario de la derecha, por supuesto, que es electo como presidente, ¿no? Pensaba yo de que no hay un cambio, digamos, tan uniforme cuando fue lo que ocurría en Lula en Brasil o Dilma después, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, Chávez, Maduro en Venezuela, digamos, como que este proceso que estamos viviendo no es tan uniforme como en aquel momento, ¿puede ser?
Sí, es decir, en ese momento vino con más fuerza, también hubo excepciones en ese momento, ¿eh? Es decir, esa famosa ola izquierda de la primera década del siglo XXI, que efectivamente, como decís vos, inicia un poco con Chávez, pero tuvo bastiones, digamos, muy fuertes en países grandes como Brasil, como Argentina, el Frente Amplio, etcétera. También hubo excepciones en ese momento. Colombia nunca se plegó a la ola de izquierda, y
ni
México
ni se va a plegar tampoco.
Yo creo que ahora es un poco menos intensa también, es decir, si bien hemos visto ahora con Castillo y con la vuelta del MAS en Bolivia y sobre todo con López Obrador, ha habido un intento de recrear cierto espíritu de época, me da la impresión, ¿no? El grupo de Lima, perdón, el grupo de Puebla, todo al revés. El grupo de Puebla, me parece que Alberto Fernández incluso fogoneaba. Me parece que fue un poco eso, ¿no? Fue recrear ese espíritu alegre, por llamarlo de una manera, esperanzador de esa época. Yo coincido con vos, me parece que veo menos fuerza, veo más desparejo. Es decir, el avance de gobiernos progresistas, digámoslo así, es menos intenso, y también me parece que la situación económica es otra, es distinta. Bueno, la pandemia es un elemento también central, pero para la vez también me da la impresión de que muchos de estos gobiernos que en su momento, estoy pensando en el MAS en Bolivia, incluso tal vez el Frente de Todos en Argentina, en su momento eran algo nuevo, hoy ya arrastran varios años, ¿no?, de gestión, entonces ya les cuesta más presentarse como una cosa novedosa, es decir, ser capaces también de transmitir una idea de renovación. Entonces yo veo efectivamente esta nueva izquierda, digámoslo así, Fernández, Bolivia, ahora Castillo, tal vez López Obrador, los veo más desdibujados, ¿no? Es una izquierda un poco más desdibujada, más despintada, o sea, que trata de recrear esa época, pero el contexto es distinto y los resultados, digo, posiblemente también sean distintos, ¿no?
Juan, tomo tus palabras con una divergencia. Mi impresión es que la palabra no es desdibujada, sino reorientada o con estrategias diferentes. ¿Por qué te lo digo? Lo escucho a Lula reunirse con Fernando Henrique Cardoso, un hombre que en el neoliberalismo de los 90 claramente tomó partido por esa posición. Todos sabemos que Fernando Henrique Cardoso es un político brillante. Y Lula dice, no busquen el centro porque el centro soy yo. Veo el viaje de Sergio Massa, un hombre que nadie pondría a la izquierda en el tablero político argentino. Veo el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos para reunirse con Argüello, un hombre de Alberto Fernández, claramente, y sostener reuniones con Juan González, un funcionario clave de la administración Biden. Y estoy viendo como una cosa no oportunista, sino a la luz pública, que estas fuerzas que representaron a la izquierda y a la centroizquierda con mucho ímpetu, en este momento reorientan en función de lo que tradicionalmente se llama relación de fuerzas. Es decir, que avanzar más es retroceder mucho más, y entonces buscan ampliar el margen de alianzas. Esa es mi interpretación. A lo mejor soy un ingenuo. Te escucho.
No, definitivamente yo creo que algo de eso hay, es decir, y creo que también tiene que ver con la situación del subcontinente, es decir, América Latina en los últimos tiempos también estaba experimentando cierto deterioro económico, protestas sociales, ahora viene la cuestión sanitaria, entonces me parece que América Latina está en una posición un poco más debilitada de lo que fue en su momento en la primera década del siglo XXI, la época de oro, digamos, de la nueva izquierda. Entonces yo creo que también hay, sí, efectivamente, un recalibramiento de fuerzas por parte de varios países latinoamericanos. Yo también creo que le faltan pilares a esta renovación o resucitamiento, no sé cómo llamarlo, de los gobiernos de izquierda que mencionaba Mariano. Creo que también le falta también como la fuerza que tuvo en su momento figuras claves como Lula y como Chávez y como Kirchner, es decir, con cierto respeto por a los que les tocó estar ahora, me da la impresión de que no tienen la fuerza que tenían esos liderazgos, es decir, es difícil imaginarse, por ejemplo, en términos geopolíticos, una concertación regional sin Brasil, ¿no? Es decir, Brasil en su momento jugó un rol fundamental en tratar de articular un contrapeso a Estados Unidos, es decir, de transformarse en un liderazgo regional. Es difícil pensar, por ejemplo, pensando en términos geopolíticos, pensando en la relación con Estados Unidos, es difícil pensar hoy en algo así sin Brasil. Y Brasil, por supuesto, está mirando para otro lado. La situación venezolana es muy compleja, entonces ahí también hay la pérdida de un aliado fundamental. Me da la impresión de que eso, es decir, este recalibramiento tiene que ver con esta nueva izquierda, está con un poco de menos fuerza. Pero yo estoy de acuerdo, digo, hay como una mirada un poco más realista.
Quería preguntarte, ¿Mariano? Sí, Juan, quería preguntarte estas desavenencias, ¿no? Tan fuertes a nivel presidencial, inéditas, porque nunca antes se han visto, entre un presidente de Brasil y el presidente de Argentina, dos de los principales socios del Mercosur, acrecentadas incluso esta semana por, bueno, la famosa frase de los barcos y demás. ¿Vos crees qué tiene que pasar más allá de un cambio político que se está trabajando, o por lo menos Lula y Fernando Henrique Cardoso lo están logrando en Brasil o intentando lograrlo? ¿Qué tiene que ocurrir para que el Mercosur salga de la situación de estancamiento en la que está en estos momentos posicionada en este lugar, ¿no es cierto?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. El Mercosur está hace tiempo bastante paralizado, bastante estancado, es la palabra, como bien dijiste vos. A mí me da la impresión de que con la poca sintonía personal entre Bolsonaro y Fernández, aunque parezca un tema menor, ¿no?, en relaciones internacionales, lo cierto es que los presidentes, los grandes liderazgos, no dejan de ser personas que tienen más o menos simpatías por otras personas, y esto juega un rol, ¿no? Entonces está clarísimo, y obviamente la gaf del presidente en relación a la selva no ayudó nada. Está claro que no hay una relación en este momento de alto nivel, es decir, entre Bolsonaro y Fernández, que sea demasiado cooperativa. Obviamente la inercia de ambos gobiernos, la inercia de la relación entre ambos países, es decir, más allá de los liderazgos, las burocracias, pero por otro lado los acuerdos comerciales, es decir, todo lo que tiene que ver con el entramado de la relación entre Argentina y Brasil continúa, más allá de esta desavenencia. Pero no hay como espacio para pensar algo nuevo, ¿no? Es decir, es como que, bueno, sigue la inercia, sigue el Mercosur como está, por más que se lleven mal los presidentes, pero no hay lugar para crear algo nuevo. Yo creo que un cambio de gobierno en Brasil, por supuesto, ayudaría. Me parece que eventualmente, esto falta mucho, ¿no?, pero una sintonía más clara entre ambos gobiernos ayudaría. De todos modos, yendo más al hueso, el Mercosur necesita un replanteamiento muy fuerte. Tiene una estructura institucional que no ayuda a tomar decisiones. El Mercosur se decide todo por unanimidad, es decir, todos los socios tienen que estar de acuerdo para poder avanzar, con lo cual solo se puede avanzar en lo que están de acuerdo los cuatro a la vez, con lo cual es muy difícil. Para poner un ejemplo contrastante, la Unión Europea funciona por un porcentaje, es decir, si hay una serie de países que un número determinado de países, dos tercios, que a la vez suman, algo así como también dos tercios de la población, se avanza aunque alguno no quiera. Con lo cual, la integración avanzó, incluso a veces con resistencia de alguno de los miembros, típicamente Francia. El Mercosur no es toda unanimidad. Si no estás de acuerdo, no se avanza. Y eso ha dificultado mucho las negociaciones. Y ha estancado mucho al Mercosur. Y el Mercosur también geopolíticamente también cambió la situación, ¿no? La aparición de China como socio comercial de alguno de los países más chicos, por ejemplo Uruguay, también lleva a las críticas que, por ejemplo, la calle Pou ha hecho recientemente, ¿no? Es decir, la calle Pou lo que ve es que podría comerciar mucho mejor y comprar cosas más baratas a China y se las compra, sin embargo, a Brasil más caras. Creo que hay que hacer un replanteo profundo de los métodos de decisión del Mercosur. Creo que ha sido un replanteo profundo de la estrategia proteccionista del Mercosur. El arancel externo común es muy alto, es un bloque más que nada proteccionista, y tal vez el mundo hoy requiere otra cosa, adaptarse por lo menos a los tiempos, y eso va a necesitar, más allá de Fernández o Bolsonaro o Lula o el que venga, de una discusión muy a fondo. En este contexto, con la poca sintonía que hay en medio de una crisis sanitaria como la que estamos, yo creo que en el corto plazo eso no va a ocurrir. Así que el Mercosur va a seguir así, estancado, un buen tiempo más.
Juan, te agradecemos muchísimo. Ya estamos terminando el programa. Juan Negri, doctor y máster en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, docente investigador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín y de la DITELA, y socio 9000 y pico del Racing Club de Avellaneda. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Eduardo, Mariano, Mariel, por la invitación. Un placer conversar con ustedes.
Abrazo grande.
9:50